Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Que las ánimas acompañan. por tu dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega
por ella. Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, entrevistamos y compartimos con Raúl. Raúl Cibechi, buena, Raúl.
Hola, buenas tardes.
Latiendo la resistencia. ¿Qué significa esta palabreja? Latiendo la resistencia. ¿A qué responde, Raúl?
Bueno, la resistencia todos sabemos lo que es. Vivimos bajo un modelo tremendo, ¿verdad? Aquí le llamamos extractivo, neoliberal, allí también. Un modelo del capital financiero que nos exprime, directamente somos como una naranja que nos exprimen y cuando terminan de exprimirnos lo botan, lo tiran, y latiendo es algo que tiene que ver un poco con el latido, con la vida, con el corazón, en el sentido de que bueno, es una palabra muy mexicana, porque este libro te contaré que surgió en México, aunque luego se publicará en otros sitios, pero este libro nació en México a raíz de las masacres, a raíz de Ayotzinapa y de otras experiencias terribles, y en México se dice mucho te late, como diciendo te vale, te sirve, te mola, y el te late es algo así de latir, ¿no? O sea, como si lo sientes tú. Entonces, el título, digamos, castellanizado de Castilla sería algo así como sintiendo resistencias o como... Bueno, yo creo que la palabra latir dice mucho, ¿verdad?
Dice mucho, y tú hablas de violencia estatal y derechos humanos en este texto, ¿no?
Sí, mira, bueno, derechos humanos es una palabra que por el momento la vamos a poner entre paréntesis. Pero violencia estatal, yo lo que siento, mira, estos días ha aparecido en Rebelión y en otras páginas artículos de Giorgio Agamben, un filósofo italiano, salió en Le Monde, salió en varios lugares, en donde habla del Estado policial, a raíz de Francia, ¿verdad?, de que los atentados de París fueron la excusa para que colocaran el estado de excepción, el estado de sitio, y de modo casi permanente, ¿verdad? Entonces lo que estamos yendo es a una situación en la cual el Estado se quita la máscara y plantea abiertamente la represión institucionalizada, legalizada, que prácticamente neutraliza, impide por la violencia el ejercer los derechos democráticos que tenemos las personas. Entonces, claro, en América Latina lo hemos vivido hace mucho tiempo esto, en el Estado español también, porque no podemos recordar que hubo una dictadura de 40 años, los aparatos represivos del franquismo siguen siendo los mismos, aunque le hayan cambiado el uniforme, ya no son grises, etcétera. Y ahora hay aparatos represivos nacionalistas, o sea, autonómicos, ¿verdad?, autonómicos. Entonces, pero el Estado, cuando viene una situación de crisis, se saca la máscara de una forma muy clara y muestra el corazón duro, armado, del aparato estatal. Y eso es algo que se está viendo de una forma cada vez más clara en todo el mundo. Incluso en el primer mundo, en Estados Unidos, saben que todos los años la policía mata a más de 1,000 personas, muchas de ellas desarmadas, y muchas más cosas que la gente no conoce, ¿verdad?, porque se ocultan por la gran prensa, la forma, la brutalidad de los aparatos represivos del Estado es cada vez mayor. Y se van aprobando, el gobierno de Rajoy ha sido maestro en eso, legislaciones cada vez más restrictivas para el derecho de manifestación. Ahora, si tienes un móvil y filmas a un policía pegando una paliza, eso es delito. En fin, se van perfeccionando las formas represivas hasta prácticamente permitirte solamente pagar impuestos y votar cada 4 años.
Uno de tus textos, La masacre como forma de dominación, incorpora unos datos que nos hace, bueno, sorprender, ¿no? Por el paralelismo que haces de asesinatos en una guerra reconocida, en el llamado ISIS, allá en Siria, Irak, con México, ¿no? O sea,
¿que cómo lo veo?
Sí.
Pues mira, yo creo que en México hay que asumir lo siguiente. Tenemos en 8 años, en los últimos 8 años, 120.000 muertos y entre 25 y 30.000 desaparecidos en la guerra declarada por el Estado al narcotráfico, en plena democracia. O sea, no es una dictadura, no es un régimen autoritario. Yo estaba hace 1.5 años en un encuentro de derechos humanos con familiares de víctimas de desaparecidos y llego al hotel, ellos en el encuentro contando los horrores, y llego al hotel, pongo la televisión y la CNN lo primero que dice es: México tiene el mejor clima de negocios del mundo. Eso es la democracia, el clima de negocios. Que estén masacrando gente no importa. Entonces yo lo que veo es que se puede hacer una historia de los de abajo en base al encadenamiento de masacres. En Brasil hay una masacre por año, ¿verdad? Desde que está la democracia, por supuesto antes también las ha habido. Y acabo de llegar de Brasil, he estado una semana en una favela en Río de Janeiro, en La Maré. Y justamente lo que cuentan la gente es que hay un genocidio del pueblo negro bajo los gobiernos de Lula y de Dilma, o sea, gobiernos de izquierda. La muerte violenta de blancos cayó un 25%, pero la muerte violenta de negros subió un 40%. Y te voy a contar algo, Manolo, que te hará reír. Estábamos en la favela ahí tomando cerveza y uno de los compañeros nos dice: ¿sabe qué es la clase media? Le digo: ¿cómo definimos aquí la clase media? Nos dice: son aquellas personas que creen que la policía está para protegernos. Entonces, como que eso te lo dice un poco todo, ¿verdad? O sea, la policía actúa en un sentido de clase, de etnia, de raza, de una forma cada vez más clara, sobre todo en estos periodos de crisis donde se desnuda abiertamente qué es eso que llamamos Estado.
Comentas también en el texto, y es uno de tus apartados, México, Estado fallido.
Sí, es un Estado fallido si aplicáramos los estándares de Estados fallidos del mundo. Pero fíjate, ¿no? Es un Estado que no sirve para la protección de la población, sí sirve para la acumulación de capital. En estos días hay una campaña en México que dice: hagan lo que quieran con el Chapo, pero liberen a Nestora Salgado. Nestora Salgado es una mujer que lleva 2 años presa. Ella pertenece a la policía comunitaria de Guerrero, que defiende a la población de los narcos y de la policía del Estado, y el único delito que ha tenido es ser parte de una comunidad que la nombró comandante de esas autodefensas. No se la acusa de otra cosa, no mató a nadie, no robó, no traficó. Sin embargo, los traficantes, como quedó bien claro con el Chapo, se pueden permitir el lujo de dar entrevistas internacionales, como la que le dio a Rolling Stone a través de Sin Pen y otros, otro tipo de actitudes. Entonces, y hay que ver si el Chapo lo agarraron o se entregó, vaya a saber qué sucedió, no se sabe. Entonces, estamos en esa situación. México es un Estado fallido, México es un Estado que no le sirve a su población, que no le sirve al pueblo mexicano para defenderse o para sobrevivir en una situación muy difícil. El pueblo mexicano tiene que cuidarse de su Estado. Y eso es lo que le llamamos, por lo menos nosotros desde abajo, un Estado fallido. Es un Estado que le falló a su pueblo.
Y decir narco, comentas que es decir burguesía.
Claro, mira, nosotros tenemos que entender que hay burguesías y burguesías, ¿verdad? Hay burguesías viejas, propietarias de fábricas, propietarias de inmobiliarias, de bancos, que son, y burguesías nuevas, que son estas que emergen de abajo hacia arriba a través de negocios ilícitos. Ahora, si tú pones la lupa en todo lo que fue la industria del ladrillo en el Estado español, por ejemplo, uno podría decir, y la banca, ¿no? Es tan distinta la forma como actúa el capital financiero y como actúa el narco. Evidentemente el narco es más brutal, es más ostensible la forma como hace las cosas, pero ¿es tan distinto? Es una pregunta para provocarnos nosotros a reflexionar y a pensar más allá de la formalidad de la ley y el orden, ¿verdad? Porque si uno se guía por la ley, bueno, hay cosas que son legales y hay cosas que son ilegales. Pero si uno mira al fondo de las cosas, esas familias que contrajeron una deuda que no pudieron pagar y el banco se les queda con la casa y no les devuelve lo que pagaron. O sea, ahí, si yo pagué la mitad de la vivienda y no pude pagar la otra mitad, no tengo derecho a esa mitad de dinero que entregué. Entonces, ¿eso cómo le llamamos? Es un robo legal. El narco hace robos que no son legales por ahora. Entonces tenemos que asumir que entre la forma de operar del capital financiero, la banca, la industria del ladrillo y otros, y la forma de operar del narco, no hay tantas diferencias y hay un espíritu en común, que es exprimir la naranja y luego que ya no da más jugo, botarla al tacho de la basura. Y eso es lo que hacen con los seres humanos, con las personas.
Haciendo un pequeño mapeo, ¿no? En el texto nos das un poquito de luz sobre la realidad de los sin techo en Bahía, sus respuestas. Ahora vienes de ahí, es una realidad que conoces, ¿no? ¿Cuál es esa realidad? ¿Cómo la describirías en este momento, ¿no? De los sin techo en Brasil.
Bueno, la describiría como una realidad dramática, como una realidad de las personas que están desprovistas de todos los derechos y del más elemental, que es tener un techo encima de la cabeza donde poder pasar la noche, donde poder hacer su vida. Entonces hay miles y miles de millones de personas que viven esa situación, que viven en una gran precariedad. Ahora el gobierno de Dilma inauguró ya hace varios años, pero bajo Dilma, un programa que se llama Mi Casa, Mi Vida, y yo he visto con mis ojos gente que fue trasladada del centro de Río a un barrio periférico, en un edificio muy bonito, pero en el medio del campo, a 53 kilómetros de donde vivía precariamente. Entonces toda su estrategia de sobrevivencia se ha visto rota completamente. Entonces eso luego se investigó, y buena parte de estas políticas sociales son formas de especulación con el suelo. O sea, te quitan de un lugar central, porque ahí van a ser edificios muy caros, y te mandan a la periferia en unos terrenos donde no hay nada, donde la gente enloquece auténticamente porque se vuelve loca, porque todos sus amigos, toda su vecindad, todas sus formas de vida han sido rápidamente trastocadas y neutralizadas, y entonces reproducen la exclusión, solo que en vez de vivir en una casa precaria, viven en una casa recién construida, que a los pocos años ya empiezan a tener problemas, ¿no? De rajaduras, problemas estructurales muy serios, porque son viviendas aparentemente bonitas, porque están muy bien pintadas, etcétera, pero de baja calidad. Entonces, la vivienda es un problema muy grave, muy serio. En Brasil tenemos nuevos movimientos urbanos y movimientos en las favelas. Yo ya les comentaré cuando nos veamos, hay movimientos de favelas, o sea, por primera vez en muchos años, los jóvenes, los varones y las mujeres de las favelas están empezando a moverse, a organizarse de una manera muy a la contra, ¿verdad? El otro día hubo en un lugar que probablemente los oyentes conozcan, que se llama Ciudad de Dios, Ciudad de Dios, conocido porque hay una película.
Sí, la famosa película.
Claro, que había un niño de 11 años que pasó el narco, unos traficantes, lo ametrallaron y murió. Pues hubo una respuesta de la favela, una concentración de más de 200 personas, con la familia del muerto, y una respuesta. Uno dice, todavía las respuestas son pequeñas, sí, pero no nos olvidemos que aquí hay una forma de dominación a bala, ¿verdad? O sea, los brasileños suelen decir, cuando se manifiestan las clases medias, los sindicatos, en las principales avenidas, o no hay represión o disparan balas de goma, pero en la favela disparan balas de plomo. Entonces hay una diferencia muy fuerte, la represión es clasista, la represión es profundamente racial. Hoy es 12 de enero, acabo de leer, creo que fue en Público o en el diario, no recuerdo, un artículo en donde comparaba a la infanta sentada en el banquillo con un senegalés que fue preso 9 meses por robar una gallina, ¿verdad? Hace pocos días. Entonces, esa es la justicia y el Estado profundamente clasista que tenemos, que en cada país se manifiesta de una manera distinta, pero que en todas partes es clasista, es racista, es patriarcal, como pudieron comprobar estos días en Colonia, ¿verdad? Las mujeres que fueron acosadas, también hay discriminación en ese sentido sobre quién es el agresor, ¿verdad? Cuando el agresor es blanco y de clase media, la reacción es una, cuando es inmigrante, pobre y de color, la reacción es distinta.
Viniendo de Brasil, dices la semana pasada, leíamos por ahí también en las redes y en algunos medios que hay movilizaciones, vuelve a haber movilizaciones con el tema del transporte, ¿no?
Sí, hay en San Pablo subió el precio del transporte es prácticamente 1 euro. O sea que a diferencia del Estado español y en general de Europa, tú tienes un boleto, un billete para todo el mes, ¿verdad? Que no sé ahora cuánto vale. Cuando yo vivía ahí valía 30 euros. Ahora debe valer un poco más y te podías mover. ¿Cuánto vale ahora, Manolo?
Más o menos alrededor de 30 y pico en muchas ciudades. Si es de todo el mes, en el caso de Madrid creo que llega alrededor de 50 euros.
Ya, pues aquí tienes, si tú vas al trabajo, pagas 1 euro y vuelves y pagas otro euro en el transporte. Si tienes que tomar 2 transportes para ir y 2 para volver, ya son 4 euros. Ahora los estudiantes han conseguido un descuento y la tercera edad también, o sea, cuando eres mayor de 60. Pero ahora te voy a contar cuál es la trampa. Entonces, puedes llegar a gastar 4 euros por día tranquilamente de transporte. Y eso, imagínate, al cabo del mes son más de 100 euros. Y allí el costo de vida es muy muy bajo, allí el salario mínimo está en torno a los 200 euros, 300, y el Bolsa Familia menos, que es las subvenciones. Pero además, como el gobierno no subvenciona el transporte, sucede algo tremendo. El transportista, el que conduce el autobús, si ve un viejo o un joven estudiante, no les para, ¿verdad? Porque no es un derecho adquirido, es un beneficio puntual que se le da a una franja de la población. Entonces, a la compañía le conviene que paguen el pasaje y no que paguen una tarifa reducida. Entonces, es tremendo ver cómo los autobuses no les paran a los a los ancianos y a los jóvenes. Y entonces la discriminación que aparentemente se resuelve por un lado se profundiza por otro. Entonces el movimiento Pase Libre, que esto es lo importante, ahora hay aumentos de tarifas que se notan más y son porque son caros en las grandes ciudades y el transporte es tremendamente lento e ineficiente, empezó otra vez a movilizarse y a movilizarse de forma importante. Y te diré que a cara de triunfar en San Pablo un movimiento estudiantil heredero de las movilizaciones de junio, aquellas que hubo cuando la Copa de las Naciones, que movilizaron a millones de personas, por el cual los jóvenes ocuparon 200 colegios secundarios, 196 exactamente, durante un mes, en respuesta a un intento del gobierno conservador del estado de Sao Paulo, que pretendían cerrar centros de estudiantes de enseñanza secundaria para concentrarlos en centros más grandes y reducir de esa forma el gasto, porque la educación se la considera un gasto, entonces hay que reducir gastos, ¿verdad? Y entonces triunfaron y obligaron al gobierno a aplastar la reforma del sistema educativo. Esto es una herencia también del movimiento por el transporte. O sea, hay un Brasil más movilizado, hay un Brasil más activo, y lo novedoso para mí, lo tremendamente novedoso y lo optimista en este sentido, es cómo ese Brasil de las favelas se va movilizando cada vez más y va haciendo, va dejando de lado la pasividad, con gran dificultad, insisto, porque en el caso de Brasil, la favela es objeto de una represión muy, muy dura.
En muchos textos, últimamente leemos, ¿no? Paren de fumigarnos con relación a Argentina. Sitúanos, sí. ¿De qué se trata, ¿no?
Bueno, en la Pampa argentina, que es la llanura rica, ¿no?, donde está el grueso de los cultivos de soja, la forma de cuidar la soja es fumigar con avionetas glifosato y otros agroquímicos. Entonces, mira, hace 10 años, 15 años que comenzó la fumigación masiva, se colocaba donde terminaba el campo, en los linderos del campo, niños con banderas, que llamaban niños bandera, y el avión les pasaba, les rociaba encima, ¿no? Imagínate. Entonces, gracias a las denuncias y a la movilización, se logró suspender la utilización de niños. Pero ahora siguen fumigando, como todo el mundo puede entender, la fumigación aérea es muy imprecisa, porque el viento y la avioneta pues descarga su carga y esto puede ir para, y va de hecho para cualquier lado. Entonces terminan fumigando escuelas, terminan fumigando viviendas, terminan fumigando la población, ya no solo, o sea, cualquier tipo de fumigación es problemática porque son venenos que se vierten al medio ambiente, pero una fumigación sobre las viviendas, sobre las escuelas, es mucho más grave. Entonces lo que hay es todo un movimiento en el cual este movimiento es bien importante porque es un movimiento popular de vecinos de pueblos pequeños, imagínate pueblos de Castilla, ¿verdad?, donde los caciques tienen su poder, etcétera, pueblos pequeños aliados con activistas ecologistas, ambientalistas y universitarios de las ciudades que han conseguido establecer una alianza y sindicalistas, porque también hay muchas maestras enfermas de cáncer por las fumigaciones, y entonces han establecido esa alianza para denunciar estas fumigaciones y la campaña se llama Paren de Fumigar. Quisiera decir que la Facultad de Medicina de la provincia, y tú conoces, de Santa Fe, en Rosario, es una de las que está a la cabeza de este movimiento y han hecho un movimiento realmente importante que se llama Campamentos Sanitarios. los futuros médicos, el último examen que tienen que hacer es una devolución a la comunidad, que consiste, por ejemplo, si este trimestre terminan los estudios 90 médicos, 90 estudiantes, bueno, tienen que pasar eso aprobado en el Consejo de Facultad, con acuerdo con las agrupaciones estudiantiles, tienen que pasar una semana en un pueblo menor de 10.000 habitantes, un pueblo rural. Santa Fe es una provincia, la provincia sojera por excelencia, y entonces en esa semana en el pueblo hacen una encuesta, un relevamiento vivienda por vivienda, de las enfermedades, de la situación sanitaria de las personas, de cómo ha evolucionado a lo largo de los 10, 12 últimos años. Ya llevan 29 o 30 campamentos sanitarios, van con sus docentes en acuerdo con la municipalidad, luego hacen una asamblea en la plaza del pueblo, le devuelven a la población los resultados de la encuesta sanitaria y han encontrado, y esto es lo dramático y lo que moviliza, que los índices de cáncer en esos pequeños pueblos rodeados de soja son 4, 5 y hasta 6 veces mayores que el promedio nacional de cáncer, ¿verdad? Con muchos linfomas, con muchos abortos espontáneos, o sea, tipos de cánceres un poco y enfermedades un poco especiales producto del abuso de agroquímicos en las fumigaciones. Y esto es un movimiento que está habiendo en toda Argentina, con algunos lugares muy importantes como Córdoba, donde hay una acampada de jóvenes en un pueblo donde Monsanto quería instalar una, comillas, fábrica de semillas. En fin, hay un movimiento importante en todo el país en resistencia a la soja y a las fumigaciones.
Raúl, por ir terminando, porque nos interesa defendernos colectiva y comunitariamente, comentas. ¿Cómo describirías este hacer posible?
Mira, primero lo que quiero decir es que el mundo nuevo, las iniciativas que vamos teniendo, la huerta, el espacio recuperado, etcétera, es importante crearlos, pero también es importante defenderlos. Evidentemente la fuerza la tienen ellos, la fuerza, la violencia la tiene el Estado, pero nosotros tenemos que encontrar las formas de defendernos colectivamente, comunitariamente, y eso pasa por muchas cosas. Pasa por aprender a conocer los requisitos legales, aprender a defendernos en el terreno de la justicia, pero también en otros terrenos de la difusión, de la comunicación, en todos los terrenos que creamos que es necesario defendernos, pacíficamente, pero defendernos. No entregarnos mansamente a lo que el Estado armado haga con nosotros y con nosotras. Y me parece que eso es importante, por lo menos comenzar a debatirlo. Que no solo hace falta tener razón, que hace falta ponerle fuerza a esa razón. Y me parece que la violencia que ejercen contra nosotros no se puede quedar sin respuesta, pero tampoco tiene que ser una respuesta simétrica. Si me golpean, yo golpear. Pero la idea de que no podemos ser víctimas pasivas es una idea que deberíamos ir discutiendo cada vez más y ver cómo le hacemos, porque no tenemos una respuesta todavía a ese dilema.
Con esto nos quedamos latiendo más que nunca las resistencias. Raúl Civechi, un gustazo.
Abrazos para todos y todas.
Ajul.
En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción. canción. En los entierros vine a manchar tus pares con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Me digo que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, ni a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera, mi bandera, mi bandera es negra.
Buenos días desde Radio Pimienta en el barrio de La Palma, Palmilla. Estamos con las gentes de Zambra, Miguel y Mari. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Mari, buenos días.
Buenos días, compañeras.
Que nos van a contar las realidades de la ciudad de Málaga y de este barrio de La Palma, Palmilla, y las diferentes iniciativas que llevan a cabo. Miguel, adelante, cuéntanos un poquillo qué está pasando en estos días en Málaga City.
Bueno, pues un poquito por comentaros, ¿no?, el contexto en qué realidad estamos, tanto bueno, pues a nivel barrial como lo que percibimos, lo que sentimos, lo que vemos en la ciudad en sí, ¿no? Es un poco uno de los análisis que hacemos y vemos es que cuando otra vez todo vuelve a estar centrado en lo político, llamado, cuando hablo de político, en este caso hablo de institucional, cuando el foco está centrado hay un pacto, que si no, que si cómo son capaces las instituciones políticas clásicas de actuar o no en los barrios, en la ciudad, pues cuando el foco sigue ahí, nosotras vemos que siguen ocurriendo y sigue pasando lo que pasa, que es que, bueno, pues con el tema, por ejemplo, de los desahucios, aunque ya no salgan en los medios, aunque ya no suelen salir en la tele, en los periódicos como salían antes, pero por supuesto que sigue habiendo en la ciudad de Málaga muchísimos desahucios al día. Y si, bueno, pues si hablamos de barrios como La Palma, Palmilla, bueno, pues la cosa se duplica, se triplica muchísimo. Eso cuanto tenga, por ejemplo, de desahucios, por supuesto, sigue recortándose y se sigue perdiendo muchos derechos sociales. A las personas, a la gente se las está cortando la luz, el agua, el gas, se las está cortando de una posibilidad de vivir dignamente. Y por supuesto, la ley Mordaza sigue teniendo sus efectos y sigue dando duro. Hace unos días, en una concentración que no solamente hubo aquí en Málaga, pero que hubo también en otros lugares del Estado, en apoyo al tema al encarcelamiento de los titiriteros de la Compañía de Teatro de Granada, pues bueno, a dos compañeras activistas de aquí, bueno, pues el caso creo que está en la audiencia provincial. Bueno, porque llevaban una pancarta que ponía Gora Malagueta, ¿no? Malagueta es un barrio, un lugar de aquí de Málaga, y un poco, bueno, pues hicieron ese juego de palabras, y la policía pues llegó y les hizo quitar la pancarta. Ellos dijeron que no tenían por qué quitar la pancarta, y a partir de ahí, pues bueno, pues una vez más la represión hace que toda la legitimidad y todo el derecho que tenemos a luchar y a salir a la calle, a exigir nuestros derechos y apoyar a compañeras que están siendo injustamente reprimidas, pues se convierta en un motivo para el Estado para seguir reprimiéndonos y multándonos e intentando meternos en esos sitios que se llaman cárceles. Así que un poco la realidad, supongo que es bastante parecida a lo que ocurre en muchos de los lugares, muchos de los barrios, muchas de las ciudades, pero bueno, era un poquito para hablar de lo que estamos viviendo aquí. Entonces eso, pues, se siguen perdiendo derechos sociales, se sigue perdiendo posibilidad de vida, mientras que los focos se siguen centrando en lo que los medios llaman política, que solamente se reduce a lo institucional, y lo demás pues no existe.
Muy bien, Miguel, muchas gracias. Así que Gora Malagueta, vaya, vaya, eso sí que es peligrosidad. Bueno, Mari, ¿y cómo combatimos en este barrio de La Palma, Palmilla, esta depredación capitalista y este terrorismo de Estado?
Pues precisamente estando y acompañando a las vecinas en su vida diaria, ¿no? Por supuesto que nos llegan las problemáticas de desahucio, que nos llegan los cortes de suministro. Y para poder transformar hay que estar y acompañarla en esos procesos, tanto de asesoramiento jurídico como de asesoramiento emocional, que me parece que es el más importante y el más relevante, ¿no? Además, en los últimos tiempos aquí en el barrio, pues estamos viviendo una experiencia con un instituto cercano que justo está en el límite con el otro barrio, que es Ciudad Jardín. Y están viniendo chavales del módulo de integración social a compartir unas horas semanales con nosotras acerca de nuestro curro, ¿no? Están participando tanto en Zambra, están participando en la radio comunitaria del barrio, están participando en la huerta y están participando con una comunidad terapéutica que se llama la Casa de la Buena Vida, ¿no? Eso que nos posibilita, pues, poder seguir tejiendo redes en el barrio. No desde tenemos la verdad absoluta, sino esta es nuestra manera de hacer, así es como entendemos que se debe trabajar en el barrio, y además a los chavales les sirven como para poner en práctica todo lo que ven desde la teoría en las aulas, ¿no? Y nos sirve también, pues, para aprender y compartir con ellas nuestro análisis y lo que ellas nos devuelven también, ¿no? Que es súper enriquecedor. Así que, en ese sentido, desde donde estamos en el barrio.
Pues mucho sentido tiene introducir en estos espacios de deseducación un poquito de otra forma de ver esta manera, otras maneras de entender la educación, ¿no? O etcétera. Por ejemplo, en esta línea, vosotras tenéis acción social también en la Universidad de Málaga, ¿cierto?
Sí, nos alegramos de poder decir que volvemos otra vez. El martes pasado, de hecho, fue el primero en el que retomamos un espacio que lleva, ¿cuánto? A ver, cuatro años ya, cuatro años en la facultad, en el hall de la Facultad de Educación Social, que es nuestra mesa de materiales, ¿no? Al final es una iniciativa en la cual, bueno, pues situamos en ese hall pues una mesita con materiales de la distri y tal, para intentar un poco sacar algún recurso, pero en realidad el sentido gordo para nosotros que tiene tener el espacio allí es poder seguir relacionándonos con y generando en red y relación con las gentes que están en esos en esa facultad, en esos lugares de educación, donde bueno, pues cada vez más es urgente y necesario que se haga, como decía la compañera, una labor de educación en otros sentidos, en otros caminos. Y bueno, pues también nos sirve mucho para llevar luchas que se dan en la ciudad de Málaga, luchas que se dan en el barrio de Palma Palmilla, pues llevar esa información allí a la universidad para que la gente la conozca y para posibilitar que bueno, pues la gente pueda implicarse de una manera o de otra en esas luchas. Así que para nosotros la verdad es que el espacio allí es importante y después de algunos dimes y diretes durante este curso y tal, bueno, pues finalmente se ha podido sacar, así que allí estamos todos los martes de 12:30 a 4 de la tarde y ahí andamos. Y bueno, pues también en la universidad con más futuro, dentro de ya muy poquito en realidad, pues los días 4, 5, 11 y 12 de abril vamos a desarrollar también en la Facultad de Educación Social el seminario, el curso de especialización de desarrollo social y comunitario en barrios y pueblos, en lo que respecta a Málaga, pero no solamente en Málaga, sino que también en marzo en Granada estaremos en la facultad y en Cádiz. En Granada sería en marzo y en Málaga y Cádiz sería en abril. Así que, pues bueno, seguimos manteniendo también esta iniciativa que lleva muchos años con nosotras, que es la de seminarios, y ahí seguimos.
Muy bien, Miguel. ¿Puedes repetir los días de la formación de seminarios en la Universidad de Málaga, por favor?
Sí, los días en Málaga es el 4, 5, 11 y 12 de abril. Son lunes, martes.
Ok, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo sigue la desmovilización que estamos viviendo en estos tiempos? ¿De qué manera afrontáis el cambio de acento de la salida a las calles a la salida a las urnas?
Precisamente por lo que comentaba Miguel previamente, en el contexto en qué momento nos encontramos, cuando nos centramos solo en qué está pasando en las instituciones, nosotras desde ahí hacemos un análisis, le damos la vuelta a eso y colocamos una campaña que se llama Vivir Dignamente en Málaga, ¿no? Esta campaña es fruto de mucha reflexión y mucho compartir con las compañeras que se integran y se coordinan en Baladre, y lo que pretendemos con esta campaña es que pues que no nos olvidemos de lo más importante, ¿no? Que es la política diaria, que es lo que nos pasa en nuestros barrios, que es lo que nos duele, cuánto nos cuesta la factura de la luz, cuánto nos cuesta la factura del agua, cuánto nos cuesta el gas, derecho a la movilidad, etcétera, ¿no? Simplemente se trata de informar y denunciar que mientras nos prometen que desde la urna se va a solucionar todo, se sigue olvidando lo más importante, ¿no? La campaña ya la hemos presentado. La hemos presentado en la calle, frente a una oficina de desempleo de la ciudad de Málaga. Y la próxima semana, el día 25 de febrero, nos vamos a las puertas de la empresa municipal del agua a denunciar que no más cortes de agua en las viviendas y en las unidades familiares de las más empobrecidas de la ciudad de Málaga, ¿no? Todo ello nos posibilita, pues eso, informar a la gente en la calle, denunciar que las políticas sociales del Ayuntamiento de Málaga no son suficientes y además nos posibilita relacionarnos con otro grupo de la ciudad de Málaga, ¿no? Así que eso, en plena campaña estamos de vivir dignamente en Málaga.
El día 25, además, un compañero nuestro de Baladre, Tony Valero, va a ser juzgado por ejercer su derecho a la vivienda. Ha sido criminalizado dentro de su campaña de Operación Palanca, que intenta pues que la gente se pueda facilitar un techo, unas condiciones mínimas que desde luego no son facilitadas, sino que se nos impide, coincidiendo también con otro juicio de o una vecina de la Corrala La Suerte, que por el mismito motivo va a ser juzgada y sentada en el banquillo de las acusadas por segunda vez por el mismo hecho. Esto nos lleva un poquillo a una respuesta de la campaña de Amnistía Social. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo...?
Bueno, la Amnistía Social es una campaña que se está llevando a cabo desde Baladre, donde decimos que no, la cosa no va de que ni queremos perdón ni nada de eso. Lo que exigimos es justicia social y lo que pedimos y lo que decimos es que estamos totalmente legitimadas para salir a la calle y luchar sin que eso tenga que suponer represión para nosotras. Así que estamos en esa campaña de amnistía social y también cuando decimos amnistía social el término es más amplio. Hablamos de personas que llevan muchos años en la no vida, personas que están en situaciones vitales precarias, que están en estos barrios como Pan La Palmilla, y que al final, bueno, pues gente que esa precariedad y esa pobreza las hace pues lo que delinquir, ¿no? Lo que llaman y lo que se supone que es delinquir, y son gente que muchas de ellas pues la cárcel es su entran salen. Así que esa es un poco la exigencia de la campaña de amnistía social. El día 27 de febrero en Écija hay una jornada con el tema de amnistía social, más un concierto, que creo que uno de los grupos que viene es la FRAC. Y luego el 21 de mayo es la asamblea a nivel estatal de amnistía social. Y además el 15 de mayo se van a realizar acciones descentralizadas, cada uno en su realidad, en su territorio, como quiera y como le dé la gana, pero también para visibilizar esta propuesta de amnistía social que vemos muy, muy, muy necesaria. Y mañana también, desde aquí de Málaga, unas compis de Zambra van a dar una charlita en el llano, en el local del SAT, ¿no?, sobre amnistía social. Eso un poco en cuanto a esa propuesta, y también, por supuesto, intentando relacionar esa propuesta con casos particulares que se están dando en este caso es en Málaga, en Andalucía, como es el tema de Molero, con la campaña Molero Libertad, y bueno, con otras muchas gentes que siguen sufriendo represión, ¿no?, por ejercer su derecho a la protesta.
Mucho apoyo al compañero Molero, que además está preparando una jornada que quizás se cierre en la Facultad de Educación Social para visibilizar este problema con otras gentes represaliadas, como es el caso de Alfón, y algunos conciertos solidarios, porque no olvidemos que además de los 5 años de prisión, al compañero Fran Molero le piden 16.000 euros de responsabilidad civil. ¿Y algo más que añadir?
Sí, ya como más fregadito en los que seguimos estando, pues nada, comentar que el próximo sábado, creo que es el próximo sábado 2 de abril en Écija, es el siguiente encuentro de renta de la plataforma andaluza por la renta básica, el encuentro de renta básica de las iguales, y nada, pues tocaremos un poco, aparte del encuentro, pues se tocará una serie de mesas redondas en cuanto a diferentes temáticas, como son suministros básicos, amnistía social, feminismo, vivienda, con un compa de Sevilla, Raúl, y también la situación del empleo en Andalucía. Así que un poquito como un pequeño ovario, seguimos en el tema de la renta básica de las iguales, por supuesto.
Pues algo más, Mari, ¿qué quieras comentar?
Nada, agradecerle a las compañeras que nos permitan este espacio en la radio cada cierto tiempo. Para nosotras es súper importante compartir con las compis que estamos haciendo por aquí, que nos se dan ese trocito de espacio en la onda. Nos ayuda también a sacar fuera lo que nos ocurre en nuestros barrios, que a veces nos metemos en la dinámica local y perdemos un poco el norte.
Pues nada más, desde Palma Palmilla seguimos sin morirnos en nuestra alegre resistencia. Un saludo, gentes de Baladre, un saludo a las compañeras de Radio Pimienta.
Thank you. Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro Exploradoras. Este libro está escrito por Natalie Bellón, está editado por Los Libros de la Herida y tiene 104 páginas. Exploradora es una obra sobre mujeres que viven, luchan, desean, recuerdan, resisten. Heroínas de la cotidianidad, constructoras de nuevos mundos, supervivientes. Mujeres audaces, mujeres extraordinarias, mujeres comunes y corrientes. Mujeres que sueñan y que despiertan del sueño. Mujeres que buscan, mujeres que se pierden y se encuentran. Mujeres que, pese a todo, no se cansan de intentar la vida. Repito el título del libro, Exploradora, está escrito por Natalie Bellón, está editado por Los Libros de la Herida y su precio es de 18 euros. Como siempre, compañeras, daros las gracias por estar ahí, recomendaros la lectura de este libro y hasta la semana que viene. Salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.